Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Carles Puigdemont ya está en libertad tras pagar 75.000 euros. Esa es otra, hemos hablado poco. Yo no sé cuánto tardarías tú, oyente, o usted, en juntar 75.000 euros para salir así como así de la cárcel en menos de horas 24, ¿eh? 75.000 pavos. ¡Pumba! Aquí los tienes. Este mediodía ha salido de Neumünster, en Alemania, donde ingresó el pasado 25 de marzo. Te contamos ayer en directo, la última hora, segundos antes de las 7 de la tarde. El juez alemán decidió dejar en libertad bajo fianza al expresidente catalán tras descartar el delito de rebelión dentro de la jurisprudencia de la jurisdicción en Alemania. Como te puedes imaginar, la expectación a las puertas de la prisión ha sido máxima. Decenas de periodistas le estaban esperando. Él ha aprovechado los micrófonos para, lo de siempre, pedir la liberación inmediata del resto de compañeros que siguen, como dice él, como presos políticos en prisiones españolas.
Pido la liberación inmediata de todos mis compañeros aún en cárceles españolas. Es una vergüenza para Europa tener presos políticos.
Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes otra
vez. Resulta curioso, cuanto menos, que habla de prisioneros políticos, pero el propio juez de esta comarca, de este Lander alemán, dice que no son presos políticos.
Sí, en el texto, en el comunicado del Tribunal de Schleswig-Holstein, donde se dictan las nuevas medidas cautelares y se excluye el delito de rebelión, pues ahí sí se dice que no hay presos políticos. Vamos, en más extendido se explica, dicen que España es un país con garantías y que reconoce que él mismo en España no es perseguido políticamente. Se refiere a Puigdemont, claro.
Claro. Oye, ¿qué va a hacer? Por ahí he leído que se va a instalar en Berlín.
Está viniendo, sí. Está recorriendo el trayecto, que son unas 4 horas.
Te lo querías perder.
No, viene. 4 horas en coche tiene. No sabemos bien dónde se va a instalar, pero sí sabemos que ha cancelado la rueda de prensa que pensaba dar esta tarde a las 6 allí en Neumünster, y se ha trasladado esa rueda de prensa a mañana, no sabemos todavía a qué hora, pero será ya en Berlín, donde parece que piensa instalarse por el momento. Naturalmente aquí tiene una plataforma de influencia mucho más amplia que la de Neumünster, incluso que la de Hamburgo. Berlín es, digamos, la plataforma no oficial de decisiones de la Unión Europea, todo pasa por aquí, y aquí va a tener oportunidad de difundir su mensaje pues con muchas más facilidades. Así que de momento que estuvo en su plan, por lo visto, en el momento cero de salir de España, era una de las posibilidades. Y bueno, pues se ha retomado ese plan y todo su equipo se está reorganizando. El equipo que estaba en Waterloo, pues parte de ese equipo se está viniendo a Berlín también. Se va a formar un equipo permanente aquí de asistencia y bueno, se está formando pues una oficina para que desde aquí él piensa seguir trabajando.
Ha hablado el juez, ha hablado él. ¿El gobierno alemán ha dicho algo?
Sí, bueno, el gobierno alemán lleva hablando desde los inicios, ¿no? Y esta mañana ha vuelto a ver esa rueda de prensa. Aquí el portavoz de gobierno da 3 ruedas de prensa a la semana, lunes, miércoles y viernes. Hoy toca hablar del viernes y van el portavoz de gobierno y los portavoces de cada uno de los ministerios que están a disposición de las preguntas de todos los periodistas. Bueno, pues el tema hoy naturalmente era Puigdemont. La viceportavoz que estaba al frente del equipo hoy, Ulrike Demke, ha repetido que esto sigue siendo un caso jurídico, porque es que, Puigdemont, una de las cosas que está deslizando él y los suyos es que Alemania tiene que intervenir como mediadora, y si no Alemania, Europa, con el visto bueno de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, como una mediadora en un diálogo entre España y Cataluña nos estamos refiriendo. La viceportavoz del gobierno ha dicho que esto sigue siendo, como han dicho desde el principio, un caso estrictamente jurídico, y que el gobierno de Alemania no tiene la menor intención de intervenir ni de siquiera comentar. Sí que es verdad que han rebajado un poco el tono. En otras ruedas de prensa que se ha preguntado por los mismos temas, había un apoyo muy rotundo al gobierno español, a la Constitución española, al principio de unidad territorial. Hoy, pues quizá era un poco más suave.
Después del juez.
Exactamente, ahí no pueden entrar a discutir. Pero es un tema que a los periodistas alemanes los tiene también en vilo, ¿eh?
Normal. Rosalía Sánchez, que hablamos la semana que viene, ¿eh? No te quepa
duda.
Sí,
seguiremos hablando.
Chao, chao. Bueno, Puigdemont en Alemania. Los partidos independentistas ¿Mueven ficha o no? El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha puesto en marcha una nueva ronda de consultas. Ayer era para lo de Sánchez. Hoy no sé muy bien para qué. Nos vamos hasta allí. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Se sabe quién se va a promover como presidente de la Generalitat en no sé qué ronda ya?
Bueno, pues sabemos que se ha iniciado esta ronda este mediodía, Roger Torrent, otra vez por vía telefónica, por la vía express, tenemos ahora mucha prisa, y el nombre que está encima de la mesa es el de Jordi Sánchez, o sea que si no hay algún giro inesperado, alguna sorpresa que no nos imaginemos, este va a ser el nombre que va a salir de esta ronda de consultas, y la intención es que hoy mismo Roger Torrent, pues vía alguna comparecencia o vía algún comunicado, pues ya anuncie oficialmente que Jordi Sánchez se va a someter a la investigación. Y lo que no está claro es si va a anunciar también la fecha de este posible pleno.
La CUP ha dicho que Jordi Sánchez no.
No, la CUP dice que solamente está dispuesta a votar a favor de Carles Puigdemont, que Carles Puigdemont está ahora más legitimado que nunca y que todo lo que no sea él y sea cualquier otro candidato, que solamente va a contar con 4 abstenciones, con lo cual seguimos teniendo el mismo problema, los números no salen, o sea que todo está en el aire.
Pues la semana que viene, ni qué decir, tiene como a Rosalía, volveremos a hablar. Yolanda Bernal. Chao, Yolanda, gracias.
Hasta luego.
Bueno, a partir de aquí, las preguntas son muchas, a nivel político, a nivel judicial. Me acompaña en el estudio, aquí en COPE, en Madrid, Teresa Freixes. Es Freixes, ¿verdad, profesora?
Sí, con E.
Sí, sí. Es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Acaba de publicar el libro, ya solo el título llama la atención, 155... Los días que estremecieron a Cataluña, de la editorial Doña Tecla. Profesora, lo dicho, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo arranca? Porque 155 días, claro, el sainete este es tan disparatado que el título ya ha quedado viejo. El estremecieron, que siguen estremeciendo.
Absolutamente. El 155, claro, arranca por el hecho de que este artículo se ha aplicado al caso de Cataluña. Pero es que además, bueno, acordé con la editora, con Gemma Lendoiro, que cogería un espacio de tiempo como base para analizar y a partir de ahí, claro, hacer derivadas hacia otras cosas, el momento del que arrancan lo que yo llamo los plenos de la vergüenza, el 6 y 7 de septiembre del año pasado, cuando se aprueban la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad e implementación de la República, sin respeto al procedimiento parlamentario, sin ningún tipo de garantías, desobedeciendo directamente.
Esos son los famosos plenos de Carme Forcadell.
Famosos plenos, que además solamente pues asistió a la mitad del Parlamento, porque los partidos constitucionalistas abandonaron la Cámara y no participaron porque aquello era algo ignominioso, ¿no? Por eso les llamo los plenos de la vergüenza. Hasta el momento en que se constituye el Parlamento de Cataluña, después de las elecciones que vienen a continuación de haber aplicado el artículo 155. Y da la coincidencia de que más o menos son 155 días. Evidentemente estremecieron y estremecen y habían estremecido a Cataluña todas las cosas.
Seguro.
Que han ido pasando. El título, pues lo tomé, es evidente, un poco de aquella obra de John Reed, que a mí siempre me ha encantado, que eran los 10 días que estremecieron al mundo. El periodista americano que va a Rusia, hace de observador de la Revolución Rusa y a partir de ahí cuenta cosas que son...
Ha cambiado el mundo.
Impresionantes, ¿no? Y que, desde luego, estremecieron al mundo aquellos días.
Sin duda.
No solo eso, sino lo que vino después.
Claro. El tema está en si vamos a seguir estremecidos muchos años, profesora.
Pues yo creo que bastantes, con estremecimientos que a veces eran más fuertes y otras veces eran más débiles, ¿no? Con puntos álgidos y con puntos un poquito, digamos, más suaves. Pero es evidente que lo que se ha fraguado durante décadas no se puede desmontar ni se puede volver a una normalidad democrática en pocas semanas.
Durante todo ese tiempo se produjeron un montón de acontecimientos absolutamente terribles. El primero, aquella noche. A ver si nos acordamos de esto. Me refiero a aquel 20 de septiembre, 15 días después de aquellos plenos. Visto desde aquí, en cualquier país civilizado del mundo sería una escena para la vergüenza sin paliativos, cuando cientos, si no miles de personas rodearon la Consejería de Economía con la Guardia Civil y con una delegación judicial dentro. Aquello fue, visto todavía con perspectiva, un escandalazo inaudito Que ahí les tienes casi como héroes.
Tremendo. Y a mí me pilló en medio.
¿Ah, sí?
Sí. Es decir, que cuando me dicen que
¿dónde
no...
¿Dónde está la Consellería de Economía?
Pues está en cerca de Gran Vía, por el Eixample, en Barcelona, una zona muy céntrica.
Sí, sí.
Y bueno, yo regresaba de un viaje y me pilló dentro de un taxi y tuve que calmar al taxista porque las vallas que esos energúmenos lanzaban nos pasaban por encima. ¿Eh? Es decir, que cuando me dicen
pero
que
no
ha sido
que no
una
violencia.
Revolución sin violencia, les digo, si quieren voy yo y declaro, ¿eh? Porque he sido testigo presencial de aquello. Ese fue el episodio, desde el punto de vista de la violencia, peor, ¿eh? Porque fueron unas pocas horas, pero muy tremendas, pero no ha sido lo único, ¿eh? Es decir, la violencia no es únicamente lanzar vallas, sacar tanques a la calle o entrar a caballo en el Congreso de los Diputados, como hizo Pavía en su momento, ¿no? La violencia es también la coacción.
El acoso.
La violencia son las amenazas. Digamos, es violencia el intentar imponer un relato sin que los demás puedan tener influencia en deshacerlo.
La profesora de Constitucional, Teresa Freixes, nos está explicando el porqué de su libro 155, Los días que estremecieron a Cataluña. Me la deja votando, que decimoslo en término futbolístico, profesora. Cuando en los últimos meses he estado en Barcelona más que en toda mi vida.
No me extraña.
Una vez cada 15 días, poco más o menos. Allí he conocido a Rebeca Capri.
Carpi. La conozco.
Es una señora.
Fue compañera mía en ESADE.
Bueno, pues tuvo que llegar esta señora a la justicia para defender que en el colegio de sus hijos en Castelldefels se cumplieran las horas de clase en castellano.
Un momento álgido fue mayo, junio del año pasado, donde hubo una situación de mucha crispación en la escuela, una muy mala reacción por parte de parte del equipo docente. Bueno, de hecho hay profesores que directamente no nos saludan. Así. Uh-huh. Es muy raro cuando llegas con tus niños al cole y tus niños te...
La madre de un alumno, sin más. Pero esto en muchas universidades también. Es el sonido de supuestos piquetes informativos, que me hace mucha gracia el calificativo, en mitad de clase. Lo peor de todo esto, si es que se puede hacer una balanza de cosas peores y más peores todavía, es la educación, profesora.
A ver, en donde ha logrado entrar de una manera muy potente el mensaje de intentar crear una república catalana, un estado independiente, etcétera, pues es en la gente joven, a través de la educación, eso es evidente, pero después también a través de la comunicación. Es decir, la comunicación en determinados medios es muy obsesiva al respecto, está muy sesgada. A ver, aquí siempre se suele personificar en TV3. Yo no quiero decir que TV3...
Ojalá fuera tan fácil.
Claro, eso es lo que quiero decir. Y en TV3 hay programas magníficos y hay profesionales estupendos, ¿no? Pero hay una tendencia en determinados espacios en lo que todo está, de alguna manera, teledirigido y copado. En la educación ha habido un plan que arranca de los primeros años 80, que es cuando se acuerda que se tiene que recatalanizar Cataluña. Hay un documento que es de los primeros 80 y que se publica en prensa en el año 90, en donde hay establecido toda una especie de lo que ahora llamamos hoja de ruta para recatalanizar Cataluña. Y dices, bueno, recatalanizar Cataluña. Cataluña, pues los catalanes somos catalanes.
Es una redundancia, ¿no?
Que catalanizar nadie ya...
Eso, y a mucha honra, claro.
Claro, no tiene ningún sentido. Pero lo que sí que hay allí es definido un plan de apropiación de todos los sectores sociales, políticos y económicos de todo tipo de Cataluña por parte de un sector del nacionalismo. Y también siempre aquí acoto, un sector. El ser nacionalista tampoco es ningún delito. Afortunadamente estamos en una democracia.
Faltaría
y faltaría más que no se pudiera ser. El problema está cuando eso se pretende imponer de una manera a veces sublimada, otras veces directa, al conjunto de la sociedad, sin respetar que Cataluña es muy rica, muy plural socialmente y que siempre habíamos convivido allí personas provenientes de distintos sitios sin ningún tipo de problema evidente hasta que ese plan se empieza a ejecutar de una manera sistemática. y la escuela es un baluarte de ello.
Uh-huh. 155 los días que se mencionó en Cataluña, claro, la cifra es simbólica, la editorial y la autora Teresa Freixes han jugado con ese número. 155 días o un artículo, 155, es muy poco en cantidad y en tiempo para esos 38 años desde el principio de los 80.
Evidentemente,
¿no?
Sí, es muy poco. A ver, cuando se decidió la aplicación de este artículo, que se hubiera podido ir por otras vías, por la vía de la Ley de Seguridad Nacional o por vías administrativas, nos encontramos con el hecho de que era un artículo muy abierto en la Constitución. Es una cláusula de coerción federal que todos los estados fuertemente descentralizados tienen establecido en su constitución, la italiana, la alemana, la suiza, la belga, la americana, todos. Nosotros copiamos, entre comillas, este artículo de la constitución alemana, pero se ha aplicado a la italiana. Y me explico.
Sin ser italianos, que diría Felipe
sin
González.
Sin ser italianos y sin esa finezza,
sí.
Que aquí siempre manca esa finezza.
Es verdad.
Bueno, pues resulta que la Constitución italiana lo que establece es que cuando ese problema se presenta, se puede disolver el Parlamento regional y cesar al gobierno regional. Eso no se disponía aquí en nuestro artículo 155, tampoco está prohibido, pero se optó por aplicar básicamente esto, es decir, descabezar políticamente lo que son las estructuras de decisión política del secesionismo, pero sin intervenir en todo lo que es su entramado administrativo, social, económico, que ahí se ha hecho realmente muy poco. Y ahí es donde está el núcleo duro de la cuestión, y por eso cuesta tanto poder hacer algo. Yo cuando vi que se aplicaba de esa manera, lo dije, es que, y además en 55 días...
Lo del viaje y las alforjas, ¿no? Para claro, este viaje...
en 55 días, que fueron los días entre la disolución del Parlamento y las nuevas elecciones, es imposible dar un vuelco electoral.
Y demasiado. Que ganó otra señora las elecciones.
Claro, es imposible, pero es imposible. Y aparte es imposible por el sistema electoral que tenemos, en donde cuesta más del doble de votos tener un diputado por la provincia de Barcelona, que en su conjunto es la menos secesionista, mm-hmm, que tenerlo por, sí, Lleida, que es la más secesionista.
Ese es otro debate. Yo, ante ese planteamiento, como madrileño respecto a otras provincias de España, lo que planteo es pagar los impuestos de manera proporcional a lo que vale mi voto también para el Parlamento.
Hombre,
eso me parece que no va a colar.
No,
pero bueno,
no va a colar.
Teresa Freixes, profesora, hago autocrítica, ¿eh? He dicho que en los últimos meses he ido a Barcelona cada 15 días, pero en los últimos años no. ¿Han echado de menos el respaldo del resto de España? ¿Desde el Estado nosotros?
Desde la sociedad española no. Es decir, no hemos echado de menos respaldo de sociedad española, porque ha habido mucha gente que se ha volcado, organizaciones, instituciones, o nosotros hemos ido a otros lugares de España en donde hemos sido, digamos, recibidos como siempre, es decir, con esas ganas de comunicar, a ver qué pasa, explicarse qué eso está pasando, que no entendemos. Lo que sí nos hemos sentido es bastante huérfanos desde el punto de vista institucional.
Desde hace 30 y tantos años, ¿eh?
Sí,
esto no es de,
sí,
Rajoy ni de los,
no,
últimos 6 meses.
No, esto es el drama de la construcción de nuestro Estado autonómico.
Claro.
Lo hemos forjado alrededor de lo que yo llamo el federalismo de la centrifugación, es decir, repartiendo competencias, pero sin crear los instrumentos de cooperación que les dieran sentido como Estado. Y además, cada vez que no ha habido mayoría absoluta para poder gobernar, y se tenía pues que elegir un presidente de gobierno, se tenía que aprobar un presupuesto, etcétera, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el partido gobernante, fuera el que fuera, ha ido a, yo digo, comprar los votos a los nacionalismos periféricos.
Hasta hoy.
Hasta
así
hoy.
Así seguimos, ¿eh?
Hasta en este momento, en donde estamos en ese rifirrafe de a ver cómo vamos
a
aprobar.
¿De qué hace el PNV?
Entonces yo me pregunto, ¿es que el desencuentro a dos que hemos tenido durante todo este tiempo y que ha sido un desencuentro por no encontrar una cohesión mínima que nos diera sentido como Estado, lo vamos a convertir ahora en un desencuentro a tres o a cuatro?
Pues no hacemos más que mejorar.
¿Sí? Pues a mí eso me preocupa mucho, porque si no encontramos una cohesión mínima entre el constitucionalismo, que evidentemente las fuerzas constitucionalistas, cada una puede ser de la ideología que quiera, porque eso es la democracia y eso es el pluralismo.
Sí, pero eso no es el 80%.
Pero si no tenemos una cohesión mínima que nos permita ir avanzando como sociedad en Cataluña, en España y en Europa, iremos muy mal.
155 los días que estremecieron a Cataluña, lo firma la profesora de Constitucional de la Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes, lo edita Doña Tecla. Estos 155 abarcan desde ese 6-7 de septiembre hasta cuando se constituye el Parlament tras las elecciones. Estamos hablando casi de Navidad. ¿Estamos ya preparando los otros 155?
Bueno,
por desgracia, sí, ¿no?
Es algo que... Porque, claro, en este libro no se puede abordar absolutamente todo. Claro. Y yo lo voy diciendo, hay cosas que quizás se podían haber abordado. No lo hice porque no podía hacer
una enciclopedia,
por decirlo de alguna manera. Y evidentemente hay muchas cosas que sería muy interesante también de examinar, investigar y volver a reflexionar sobre ello.
Hay que hacer edición ampliada a un libro nuevo. Teresa Freixes, profesora. Saludos a un amigo común, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
A nuestro querido Francesc.
Se los daré.
Gracias por venir.
Gracias. Hasta luego.